I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
Una nueva edición de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas comenzó el pasado 30 de noviembre para analizar cómo vamos en cuestión de las metas propuestas en el Acuerdo de París de 2015, en el que los líderes globales se comprometieron a mantener a tope el alza de la temperatura gracias a los gases invernaderos que desde el ya podemos darnos cuenta que estamos completamente alejados de cumplirlo. Y más cuando registramos temperaturas récord durante 2023, con los inviernos más cálidos en varias regiones del mundo. La cumbre que nuevamente levanta amplias expectativas ya cumplió uno de los principales objetivos desde el día 1, que es la aprobación de un fondo global para atender los daños ocasionados por las catástrofes ambientales causadas por el cambio climático. Aunque en el papel, la realidad es que estos fondos realmente no se han entregado o en el pasado no han sido otorgados a los países más afectados. Pero con esta nueva aprobación de fondos, esto se verá en un futuro próximo si realmente son otorgados. Pero ahora la tarea se complica y en esta edición las naciones, organismos no gubernamentales y entidades privadas participantes tienen un tema en la mira: promover la salida de la era fósil. Por otro lado, la cumbre, también conocida como COP en su edición 28, ha despertado una serie de polémicas con el señalamiento del conflicto de intereses y la incursión de grupos de cabildeo que pueden interceder en las políticas gubernamentales con la intención de favorecer a ciertas entidades en materia ambiental. Esto, junto a otras vicisitudes, las vamos a abordar en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. Yo soy Yair Soto, coeditor de El Sol de México, y como cada semana, es para mí un gusto estar compartiendo este micrófono con mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico. Hola, Víctor.
Gracias, Yair. Amigas y amigos de Las Claves del Mundo, un gusto saludarlos como cada semana. Y sí, todo apunta a que esta edición en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, está llamada a ser la conferencia más importante en la historia de estas ediciones, de estas cumbres sobre el cambio climático de la ONU, y no es para menos, ya que pues estamos tan solo a 6 años, un poco más de 6 años, de que lleguemos al 2030, cuando se suponía que el mundo tenía que reducir el calentamiento global por lo menos a 1 grado o 2 grados centígrados, como lo dicta o como lo dictó el Acuerdo de París de 2015. Y para muchos esta edición es aún más importante que el Acuerdo de París, porque se están discutiendo no solo temas clave, sino que hay muchos intereses que están dentro de esta COP, empezando por el mismo anfitrión, que es precisamente Emiratos Árabes. Este país, pues eminentemente petrolero, pone paradójicamente a un directivo de la empresa petrolera más importante de los Emiratos Árabes al frente de la comisión de la COP28. Esto desde hace meses levantó las suspicacias de no solo de ONGs, sino también de varios países, por el conflicto de intereses que esto representa. Desde un principio, este país y algunos otros trataron de minimizar, sobre todo los países que tienen en el petróleo una de sus mayores fuentes de ingreso, trataron de minimizar este tema, pero ahora, pues después de varias polémicas que vamos a compartir con ustedes, estamos viendo que esto va a ser pues difícil de zanjar. Aparte, también esta conferencia, según críticos y ONGs, va a romper todos los récords en número de cabilderos que van a acudir. Los cabilderos pues son prácticamente estos grupos de interés que generalmente todos los países hay este tipo de grupos en los congresos de las naciones, donde están defendiendo intereses de empresas. Sin embargo, como nunca antes, en esta conferencia sobre el cambio climático, están tratando de ser protagonistas, y no solo las empresas fósiles, sino otro tipo de empresas como las empresas cárnicas y de otros productos que están acusados de fomentar el aumento de los gases de efecto invernadero, de la deforestación y, pues, en general, del aumento del agravamiento del cambio climático, ¿no? Entre las decisiones clave que estas naciones, pues, deben tomar en Dubái, estará la de acordar por primera vez la eliminación gradual del consumo mundial de combustibles fósiles y su sustitución por fuentes como la solar, la eólica y otras. Y esto, pues, paradójicamente se da cuando más cabilderos de empresas de todas estas industrias va a haber. Esta apertura o esta cooperación también entre naciones va a ser puesta a prueba en esta COP28, ya que pues había una, desde la COP pasada en el Cairo, en Egipto, no se pudieron poner de acuerdo sobre un tema importante que era, pues, la compensación a países pues en vías de desarrollo y por los efectos del cambio climático, que generalmente están asociados a las industrias, pues, de las principales potencias mundiales, sobre todo Estados Unidos y China, que son los dos grandes productores mundiales de gases de efecto invernadero, Jair.
Sí, así es, Vic. Esta cumbre, podría decirse que en su primer día se anotó esta victoria, ¿no? Es como la primera noticia buena que dejó la cumbre al aprobar estos fondos que van a ayudar a los países más afectados por estos desastres climáticos, que cada vez son más costosos, porque cada vez son más agresivos, cada vez son más expansivos. Antes hablábamos tal vez de inundaciones en cierto país y ahora hablamos de inundaciones en toda una región. Y así lo están viviendo varios países, incluso de África. Incluso podemos hablar de que en África, ¿cuándo íbamos a escuchar de inundaciones severas, graves, con cientos de muertos? Pues ahora lo estamos viendo en los últimos años. Y justamente ahora de que en esta COP28 se aprobó estos fondos, pues es una buena noticia en el papel, ¿no? Insisto, porque se está hablando de que se van a entregar fondos millonarios. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que son los anfitriones, ya hablan de que van a entregar ellos $100 millones a estos países, mientras que Alemania también hará la entrega de $100 millones, Reino Unido lo hará por $51 millones, Estados Unidos 17.5 millones y Japón por 10 millones. Estamos hablando de que son potencias mundiales que se les están acusando de ser responsables en gran medida, de ser los principales creadores de estos gases de efecto invernadero, y estamos excluyendo a China, que es el principal en todo el mundo, la principal potencia, pero China no está comprometido hasta este momento de entregar fondos a los países afectados. Pero como decía hace rato, en el papel es buena noticia, pero ya en la ejecución, pues no sabemos, porque en ediciones anteriores, aunque no ha sido tal cual un fondo para los daños por estas catástrofes, sí se había aprobado ciertas cantidades millonarias para ayudar a los países ya que ya habían sido víctimas de desastres naturales, pero expertos en el tema hablan de que nunca se han entregado al 100% estos fondos, que los países se comprometen a entregarlos, pero que durante el paso del tiempo no hay entrega de este dinero. Entonces estos países afectados se están quedando, pues, en la misma situación. O sea, simplemente les endulzan el oído de que van a recibir ayuda económica, y esperemos que con este nuevo fondo, que era una de las ambiciones del año pasado, como lo mencionabas, Víctor, realmente se pueda ejecutar la entrega de este dinero a estos países afectados cada vez más por el cambio climático. Y pues ahora también hay que considerar que hay todavía más planteamientos positivos que puede ofrecer esta cumbre, pero mientras tanto yo creo que el más importante es el que mencionabas, Víctor, es sobre la eliminación de todos los combustibles fósiles que desde cuándo se están tratando de evadir, de tratar de eliminar o por lo menos de disminuir, pero caso contrario se están aumentando, incluso aunque hay presión de las energías renovables y algunos países están apostando por este tipo de energías sustentables, pues la realidad es que las potencias que están gobernadas por pues las empresas petroleras pues no quieren dejar este negocio, ¿no? El petróleo, sobre todo, este negocio que es el que está moviendo al mundo, y pues quitarlo de golpe pues no va a ser nada fácil. Entonces también se prevé que esta COP28 en Dubái, que justamente se está llevando a cabo en esta séptima potencia petrolera, vaya a fracasar en este rubro, ¿no crees, Vic?
Sí, pues parece como una quimera, ¿no? Un sueño, la verdad, muy, muy guajiro, estos pues planes de terminar con los combustibles fósiles, pero si no terminar, por lo menos limitar su alcance. Y esto pues había hecho a muchos países comprometerse con las energías renovables. Sin embargo, vimos cómo después de la pandemia, durante la pandemia hay que recordar que un poco bajaron, ¿no?, los índices de contaminación a nivel mundial, pero pues fue básicamente porque el mundo se paró, ¿no? Estábamos completamente paralizados, no había comercio, no había intercambios ni viajes, pero a raíz de que pues en el mundo se vuelve a mover, sobre todo en este 2023, pues nos damos cuenta que todos estos índices se disparan, ¿no? Incluso la ONU, está hablando el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en informes que ha dado en los últimos meses, habla pues de que estamos, que el mundo se debe preparar para un infierno climático, es lo que dijo, ¿no? Esto pues porque este año ya está pues a punto de convertirse en el más caluroso jamás registrado, y se van a batir récord, ¿no? Esto advirtió en este inicio de la COP la ONU, donde pues exige medidas urgentes, ¿no? Los gases de efecto invernadero están a niveles récord, las temperaturas globales baten récords, el mar está en niveles récord, el calor del mar, y el aumento también en el nivel del mar, y la Antártida nunca había sido tan delgada, ¿no? El bloque de hielo es lo que se está advirtiendo, digamos, en los efectos, ¿no? Para pues la ONU, la temperatura media el año pasado ya estaba en más 1.5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, que es como se mide, ¿no?, estos gases de efecto y sobre todo el aumento de la temperatura a partir de esto. El objetivo ideal que se planteó en París era limitar ese aumento a 1.5 grados centígrados. Ese fue el punto central del acuerdo de 2015, que fue la COP21. Sin embargo, ahora todo indica que se va a batir a rumbo a 2030, incluso el aumento de 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, pues esto también está generando lo que ya hemos visto, lo que ya platicaba ayer, todo este aumento de fenómenos extremos más rápidos. Lo vivimos aquí en México con el huracán Otis. Nunca antes un huracán se había formado en menos de 24 horas y había subido de ser tormenta tropical a ser categoría 5 en un lapso tan corto de tiempo. Por eso, pues devastó la zona como lo hizo, y pues no hubo, digamos, tiempo suficiente para prepararnos, ¿no? Esto, pues los científicos lo atribuyen precisamente a este aumento de los fenómenos extremos y a la rapidez, ¿no? Entonces, pues sí, se aprueba este fondo de pérdidas y daños por los efectos climáticos, pero pues todavía de esto a que se apliquen verdaderamente hay una gran brecha, ¿no? Entonces también, pues aquí empezamos a hablar de las suspicacias que está envuelta esta COP, precisamente por lo que hablábamos en un principio, ¿no? La presidencia emiratí, ¿no? Todas las miradas están puestas en el presidente de la COP, se llama Sultán Abd Jaber, que es presidente ejecutivo de ADNOC, que es la compañía petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos, y sobre todo desató más polémica después de un informe que acaba de publicar la semana pasada la BBC, donde según documentos que le filtraron a esta cadena británica, este Sultán Al-Jaber planeaba o ya estaba discutiendo posibles acuerdos comerciales y de gas y de petróleo con más de una docena de gobiernos antes de la cumbre. Es decir, iba a usar la cumbre para promover los intereses pues personales de su país y de su empresa, ¿no? Según la cadena, que fueron obtenidos por periodistas del Center of Climate Reporting, fueron preparados todos estos, digamos, estos planes de Emiratos, fueron preparados para la cumbre de la COP, para este Sultán Al-Jaber, que antes de estas reuniones con gobiernos, ¿no? Estos documentos denuncian que fueron filtrados de manera anónima, dicen que la elección del jefe de la petrolera, ADNOC, para presidir esta conferencia, fue como preparada por los principales, por las principales petroleras, sobre todo de Medio Oriente. Ya este jefe de la COP salió a desmentir esta información, dice que esto no es cierto, que es producto de gente que quiere que la COP28 fracase. Sin embargo, pues queda esta sombra de duda, ¿no? Para diferentes asociaciones como Greenpeace, esto pues hace que la cumbre, en lugar de centrarse en avanzar en las soluciones climáticas de manera imparcial, pues esté manchada por acuerdos secretos que están alimentando la crisis climática. Y por otro lado, también hay otro grupo ahí de presión importante, que es la OPEP, ¿no? Este, pues ya grupo que tiene décadas de fundado, le llaman el cártel del petróleo, el cártel de los países que más producen petróleo en el mundo, donde también la OPEP está presente y espera, según ellos, vender la visión de un futuro con bajas emisiones de carbono que incluya los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ante esta visión, estamos pues realmente en un mar de empresas que están tratando de sacar raja económica, ¿no? Y aquí entra, pues, esta cuestión de los cabilderos, ¿no? Los que hablábamos al principio. Hay una serie de cabilderos que, según la ONU, está próxima o que podría batir el récord de la cumbre pasada, y no solo son cabilderos del petróleo, sino también de otras empresas, de otro tipo de productos que, como decíamos en un principio, pues están señalados, y hay estudios que dicen que pues son de los principales causantes del cambio climático.
Sí, y justamente este tema de los grupos de cabildeo, también conocidos como lobbies, sí está una cuestión crítica para la misma COP, porque el mismo reglamento de la ONU no tiene bien estipulado cómo regular a estos grupos, ¿no? Simplemente dentro de esta normativa de la COP de las Naciones Unidas habla de que ningún grupo con interés privado puede influir en las decisiones de los intereses públicos. Entonces, en este caso, es lo más profundo que menciona la ONU en su normativa. Entonces, aquí se pueden aprovechar muchos grupos de privados u otros grupos de cabildeo con estos vacíos que está en el reglamento de las Naciones Unidas, Vic.
Sí, estos grupos de presión pues realmente pueden muy fácilmente obtener acreditaciones, ya sea como parte de una delegación nacional, o sea que pueden estar ahí, digamos, de infiltrados entre pues los designados por el gobierno para acudir a este tipo de cumbres, o como una de las más de 2,000 organizaciones que se denominan observadoras, que pueden ser ONGs o asociaciones de profesionistas o asociaciones científicas. Es decir, o sea, realmente sí hay ausencia de reglas sobre pues el conflicto de intereses, que esto es pues lo que más se ha criticado, ¿no? Por eso, digamos, estos grupos de presión no solo son gente que está ahí, también incluyen publicaciones en redes sociales, publicidad, patrocinios, el uso de este peso de organismos profesionales, ¿no? Y esto pues también crea que todo este tipo de publicaciones crean realmente un mar de desinformación, que es parte del problema que estamos viviendo actualmente, porque según un reciente estudio que se hizo con más de 7,000 personas, un tipo sondeo en aproximadamente 12 países, indica que más de un tercio, digamos, del mundo, hablando estadísticamente, no cree en el cambio climático. O sea, son negacionistas o simplemente creen que, o no les importa simplemente esta cuestión del cambio climático, y pues esto realmente es aprovechado por empresas, por políticos, sobre todo políticos de derecha, aunque también por ahí algunos políticos de izquierda o de izquierda radical, que pues piensan que el cambio climático es una farsa, es un invento para frenar la el desarrollo o la economía de los países. Esto lo vimos, por ejemplo, con Donald Trump durante la pandemia, donde aparte de ser negacionista de prácticamente todo, entre otras cosas, entre negacionista del COVID, negacionista de las vacunas, también negaba el cambio climático y lo veía como un intento de impedir el crecimiento económico de Estados Unidos. Pues esto, todo este tipo de informaciones, pues sí, permean realmente en la psique, sobre todo de la gente, ¿no? En su forma de ver el mundo y también hasta sus formas de consumo. Entonces, en este mundo es donde, pues, este tipo de cabilderos buscan ejercer esta acción de control y de negociación económica, pues escondiéndose en un presunto interés en el clima y en la cuestión pues del cambio climático y de todo lo que se discute en la COP para realmente influir, pero para su propio beneficio. Y la influencia clara, pues lo vamos a ver en los próximos días, porque esta COP dura 12 meses, Jair. ¿Cuánto dura la...? 12 días, ¿no? Dura la COP, que inició precisamente el pasado jueves, y donde pues estos lobistas pueden influir nuevamente en no solo en los negocios, sino en el vocabulario de los textos, como influyeron en la pasada COP allá en Egipto. Influyeron precisamente en usar o en dejar de usar ciertas palabras en los textos finales de las resoluciones, ¿no? Donde pues se meten a los debates y, por ejemplo, ¿no? Hacen que se elimine de los textos hablar de gases bajos en carbono, ¿no? O reducción de las energías fósiles. Todas estas palabras se eliminaron de los textos finales de la pasada COP y es lo que ahorita está en la mira. Y un ejemplo de esta influencia, que no es solo de los combustibles fósiles, está en las industrias de la carne, ya que documentos expuestos por el diario The Guardian de Reino Unido muestran que esta industria tiene la intención de hacer todo lo posible para argumentar que la carne es beneficiosa para el medio ambiente en esta cumbre sobre el clima, ¿no? Las grandes empresas cárnicas del mundo, sobre todo la más grande, que es JBS, y en la alianza como la Plataforma Láctea Global y el Instituto Norteamericano de la Carne, según estos documentos, organizando una estrategia comunicacional para presentarse con toda la fuerza en la cumbre y precisamente ver que con este deseo de promover su industria, como de que no hay una evidencia científica de que son pues sobreexplotación que existe, esta sobreoferta de carne a nivel mundial es parte de la causante del cambio climático. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil, en la Amazonia, donde esta empresa JBS es de las grandes devastadoras de la selva amazónica, porque pues las reses necesitan donde pastar y cada vez pues tienen que devastar más selva amazónica para que pues tener estas pues reses comiendo y pastando. Entonces, esto es de los peligros a que los enfrentamos. Y pues qué políticos son los que están de la COP allá. El presidente mexicano ya dijo que no va a acudir, pero va a haber importante presencia. Tampoco Joe Biden va a acudir, pero por ejemplo va a estar Lula, que pues después de que se fue Bolsonaro, que también era uno de los grandes negacionistas del cambio climático y pues también que se había salido de todos estos tipos de acuerdos, regresa Lula al poder y es de los grandes promotores del cambio climático, pero paradójicamente empieza la cumbre de la COP y Brasil acepta la invitación de la OPEP, del Club de los Países Exportadores de Petróleo, para integrarse, y son los que generalmente pues manejan la alza o la baja en la producción para incrementar o bajar los precios pues a su capricho, ¿no? Entonces esto es una paradoja también que se da en el seno de la COP. Y por el otro lado, por ejemplo, el caso de Argentina, que con el gobierno de izquierda de Alberto Fernández tenían claros compromisos a favor de limitar el cambio climático, pero a media cumbre va a entrar como presidente el ultraderechista Javier Milei, que ya ha dicho que también no le interesa la cuestión del clima y que no va a apoyar ninguno de estos tipos de pactos. Entonces, también las divisiones de los países en este aspecto están a flor de piel. Y por el otro lado está el caso de México, Jair.
Que sabemos que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues realmente no ha estado como muy ligado a esta agenda ambientalista, incluso desde antes de ser presidente durante su campaña, siempre impulsó esta exploración y producción de combustibles fósiles, a pesar de estas crecientes preocupaciones ambientales. Hablamos de que también construyó una nueva refinería, adquirió otra en Estados Unidos para realizar proyectos de energía renovable y también debilitó algunos reguladores independientes. Incluso desde hace 3 años en la COP de Reino Unido en Londres, ya se le criticaba que el gobierno de México no presentaba buenos proyectos que lo comprometieran con el cambio climático. También sucedió el año pasado en El Cairo y este año también se le acusa de que no va a ser diferente. Hablan incluso algunos grupos activistas como Greenpeace, se lo informamos aquí en El Sol de México, de que consideraban de que México no estaba comprometido con el cambio climático, que su agenda no era nada propositiva. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores ese mismo día anunciaba que en su presencia allá en Dubái iban a promover sus energías renovables. Más bien estaban hablando del mismo programa que estaban presentando los 2 años anteriores. Entonces se confirma que realmente el gobierno de México no está comprometido tal cual en la presentación de reformar las energías renovables aquí en México. Y aparte, pues se está hablando ahora de que se está criticando a que México pues está enturbiando esta lucha contra el cambio climático. Esto es un informe de una investigación de Reuters que analizó algunos papeles del presupuesto que ha tenido México respecto a estas infraestructuras para combustibles fósiles como lo son Pemex y la CFE, en el que México pues ha destinado cientos de millones de dólares al gasto de estas infraestructuras. Y esto lo presenta como gastos para enfrentar el cambio climático y también para promover la transición energética en la última década. E incluso en estos documentos dan algunas cifras de que, por ejemplo, Pemex gastó 5.600 millones de pesos en cambio climático y 1.300 millones de pesos en transición energética en este mismo periodo del 2024 del sexenio de López Obrador, vaya. Y bueno, entonces estamos viendo de que aquí puede haber un engaño en el sentido de cómo está invirtiendo estos recursos México, si realmente los está invirtiendo para promover, para impulsar a Pemex y a la CFE, o realmente está tratando de impulsar energías renovables a través de estas infraestructuras, bueno, estas dependencias que son vitales para la economía mexicana y que, bueno, se habla de que México pues tiene el potencial de explotar otro tipo de energías, que tiene pues el territorio, tiene las condiciones climáticas para realizarlo, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está empecinado en mantener su poderío económico a través de estas principales dependencias como lo es Pemex o como lo es la CFEVIC.
Así es, y como decíamos, aquí es donde pues esa ideología de ultraderecha pues termina como las serpientes mordiéndose la cola con las ideologías de izquierda o de extrema izquierda, y no es porque López Obrador sea un extremista de izquierda, pero pues también tiene las mismas ideas sin mencionarlas, pero en el acto, en los actos, tiene las mismas ideas sobre el cambio climático, ¿no? O sea, no necesita decir que no lo cree para pues ver que los intereses son totalmente ajenos a bajar estos niveles de gases de efecto invernadero y también de temperatura global a que se comprometió en los acuerdos de París. Y como este, son un montón de países que ya lo vimos también en Egipto, un montón de países fueron acusados en la pasada COP de El Cairo de lo mismo, ¿no? De tener doble rasero, de por un lado hablar, comprometerse, y por el otro lado fomentar otro tipo de energías que pues no tiene nada que ver con sus compromisos por el medio ambiente. Y pues así es como esta COP, que va a durar como le decíamos, 12 días, pues se va a desarrollar. Ya veremos, les iremos informando en las claves del mundo qué es lo que se concluye y si estos pues vaticinios funestos o por lo menos pues nada halagadores se cumplen o si hay algún tipo de milagro climático, Yair.
Así es, Víctor. Pues bueno, nosotros nos vamos. Te agradezco, Víctor, que hayas compartido el micrófono en esta emisión.
Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana. Todos los lunes tenemos un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Y también nos pueden hacer llegar todas sus dudas, sugerencias a través de nuestros canales de contacto, comenzando por Spotify, que ahí está habilitado el chat de Spotify para que nos hagan llegar sus dudas, sugerencias, al igual que en nuestra cuenta de X, antes Twitter, es @elsolde_méxico. También nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx. Les agradezco mucho nuevamente que hayan llegado hasta este punto. Agradezco la producción de Natalia Castañeda y entonces tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.